Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Terminemos con el síndrome de números, empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros, para exigirle al INDEC que nos reconozca en el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y como siempre, seguimos en este espacio reclamando desde que comenzó el cese el fuego en Ucrania, ¿no? Esta guerra terrible que se ha cobrado ya tantas víctimas y que no podemos dejar de lado. No podemos dejar de pensar en que esto tiene que tener un freno ya. Ya no se pueden seguir adelante. Y esperemos que esto suceda y se llegue a un entendimiento y se frene definitivamente. Bueno, les contamos qué va a pasar en el programa de hoy. Ustedes saben que arrancamos este año con el mismo compromiso de seguir difundiendo lo que se está haciendo para dar respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Y en este sentido, hay mucho por hacer desde todos los sectores de la sociedad. Uno de los sectores tiene que ver con las ONGs, con el mundo de las instituciones públicas y privadas, y también con las empresas, el ámbito educativo, los medios de comunicación. Todos tenemos una cuota de responsabilidad para hacer algo concreto, para dar soluciones y respuestas concretas a las distintas asignaturas pendientes que tienen en la Argentina. Y en este tema, bueno, vamos a estar hoy hablando de dos temas distintos. que tienen que ver con, en el primer bloque vamos a hablar con Constanza Ferrer, que es gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina y con quien hemos compartido ya en otras ocasiones lo que está haciendo desde su área, y sabiendo que una de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestro país tiene que ver con la inserción laboral, ¿no?, de los jóvenes, y qué está demandando el mercado, qué tienen posibilidades, ya no solamente un curso que le habilite para algo que no está teniendo salida laboral, sino para algo que sí o sí hoy están reclamando todas las empresas del área informática. Así que nos va a estar contando los programas que están teniendo. Y en el segundo bloque vamos a estar dialogando con Gonzalo de Estrada, el arquitecto Gonzalo de Estrada, que realmente es una alegría porque sabemos que él, como director de la Biblioteca Sarmiento, que acaba de cumplir 94 años esa biblioteca, ahora instalada, va, desde hace ya 82 años que se creó el Centro Cívico de Bariloche, está instalada allí. Y bueno, se celebró con mucha alegría, sabiendo que tiene un rol sumamente importante para toda la comunidad de Bariloche y alrededores, y que está brindando un montón de talleres. Bueno, queremos conocer qué es lo que está haciendo, y más teniendo para mí un rol importante en la labor que está desarrollando, porque es cuidar el patrimonio de lo que hizo nuestro abuelo, el arquitecto Ernesto de Estrada. Así que Gonzalo, que es su hijo arquitecto, lleva adelante ese legado que nos dejó, y bueno, creo que homenajearlo a nuestro abuelo es una forma concreta a partir de este programa que vamos a hacer y de toda la labor que él, con todo el equipo que lo acompaña, está realizando día a día. Así que tenemos un programa hasta las 21 horas sumamente interesante. Y ya vamos a arrancar, pero antes quiero presentarlo al doctor Alejandro Sicari, que me está acompañando como colaborador del programa, con siempre compartiendo estas noticias y esta información que se necesita que se conozca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas noches a todos. Bueno, un placer estar nuevamente acá.
Bueno, tenemos un programa variado y realmente con temas interesantes. No sé si ya está en línea, me parece que sí, Constanza Ferrer. Hola, Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina. Un gusto tenerte en Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo andás? Hola, Alejandro, y a los oyentes, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Bueno, Constanza, sabemos que terminaste el 2021 con una agenda intensa en el medio de una pandemia realmente agotadora, pero que pusieron con todo tu equipo toda la fuerza para salir adelante y capitalizar lo que se podía con todos los programas que están realizando desde tu área, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, cuento un poco para quienes están escuchando. Nosotros desde Telecom, desde el área de sustentabilidad, venimos desarrollando desde hace varios años distintos programas que tienen que ver con acercar la tecnología a las personas, ¿no? Con propuestas para acercar la tecnología a los docentes, con propuestas para acercar tecnología a mujeres, a familias, a jóvenes. Y afortunadamente aún en circunstancia de pandemia pudimos, bueno, sostener los programas, incluso hacerlos crecer, en un formato virtual que nos permitió llegar a todo el país y federalizar aún más las propuestas, con ciertas oportunidades que trajo esta situación. Y bueno, ya de cara a poner en marcha los programas para este año, la continuidad, digamos, de los programas para este año, también, digamos, redoblando apuestas con propuestas nuevas, innovando en las propuestas, en los programas, en los contenidos, y en estos días precisamente lanzando una nueva edición de Digitalers, que es uno, bueno, de nuestros programas centrales.
Bueno, sabemos que el impacto de Digitalers el año pasado fue sumamente importante, que además tuvo una demanda, ¿no?, de jóvenes y de docentes también en distintos rincones del país, porque a veces parece que pasa todo por Buenos Aires, ¿no?, pero hay una avidez, unas ganas de aprender, incluso tanto por los alumnos y en muchas circunstancias que están desfavorecidos, ¿no?, que están alejados de muchas ofertas que se le ofrecen en las grandes ciudades, y también por otro lado de los docentes, que están a veces superados porque los alumnos manejan más la tecnología que los mismos docentes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la repercusión de Digitalers el año pasado fue muy buena. Este es un programa que este año está cumpliendo 6 años ya, que había empezado como una prueba piloto pequeña hace unos años y bueno, se fue transformando y creciendo, y hoy es uno de nuestros programas emblema. Lo que hacemos desde Digitales es ofrecer cursos gratuitos de capacitación en temas de tecnología y herramientas digitales, que son, digamos, hoy por hoy como contenidos muy demandados en la industria de la tecnología, y acercar un poco a los jóvenes estos contenidos, que hoy están en el mercado, pero en muchos casos son pagos, y lo que hacemos es acercar una propuesta que es gratuita, que es de calidad, para que ellos puedan aprender, bueno, los distintos contenidos que ofrece el programa, de lenguajes de programación y otros cursos. El año pasado tuvimos más de 600 egresados, y este año estamos ofreciendo 1.500 cupos, con 30 cursos abiertos a todo el país, con 9 ofertas de contenido que hemos también renovado para este año, y en estos días, como les decía, está abierta ya la inscripción, y sorprendidos con los números, Carmen, como vos decías, muchas ganas de aprender, y la verdad que año a año veíamos esos números crecer, ¿no? La cantidad de inscriptos. Para poner como en situación, el año pasado tuvimos un total de 7.500 inscriptos, o sea, personas interesadas en el programa. Este año, en 4 días de difusión, estamos teniendo más de 10.000.
Impresionante.
Impresionante. Estamos monitoreando un poco los números. Bueno, digamos, de esas personas después hay distintos procesos de selección, ¿no? Pero en principio, como sorprendidos muy gratamente con el nivel de respuesta a poco tiempo, digamos, de difundida esta inscripción, y todavía quedan varios días, así que la verdad que contentos de acercar esta posibilidad y que pueda ser aprovechada.
Sí, me imagino que también tienen que estar felices de que los 600 que terminaron, ¿no?, lograron obtener ese certificado que les da la habilitación para conseguir el trabajo, porque eso es lo clave, ¿no?, que logren sostener el curso y esa capacitación hasta el final y obtener esa certificación, porque hoy por hoy en muchos ámbitos están del ámbito informático. He hablado con gerentes de recursos humanos de empresas, me decían, necesitamos más que todo conocimientos, porque a veces los títulos universitarios, las universidades a veces tardan mucho tiempo en aprobar los nuevos programas. Entonces los cursos que se están brindando hoy por hoy son los que está demandando el mercado. Me imagino que ustedes esto lo tienen en cuenta cuando tienen que definir qué contenido va a tener esa cursada, ¿no?
Sí, está siendo como muy dinámico todo, y quizás un contenido que uno diseñó en un año, a los 6 meses ya necesita ser actualizado, al año necesita ser actualizado por el dinamismo que tiene la tecnología en sí. Nosotros hacemos una revisión año a año de esos contenidos, un poco asesorándonos con distintos partners que están, digamos, muy activos en el mercado, y con profesionales expertos de telecom también, como para identificar, bueno, qué contenido necesitamos incorporar, cuál es el lenguaje más demandado en el momento, etcétera, y así vamos haciendo ajustes, y también teniendo en cuenta el feedback de los alumnos, ¿no?, que también es muy importante. Y muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver con eso, como con escuchar a los chicos y con satisfacer la expectativa de formación que ellos tienen. Hicimos ahora en enero un sondeo a los exalumnos Digitalers de todas estas camadas, es algo que hacemos todos los años. Y la verdad que, bueno, la experiencia que ellos manifiestan es bárbara, o sea, tiene un 90% de recomendación y de satisfacción el programa, que la verdad que en el rubro
es altísimo ese dato.
Es altísimo, exacto.
Porque hoy por hoy, no, digamos que los jóvenes son como bastante demandantes, ¿no? Bueno, no me cerró esto, el otro, o sea, que tengan esa evaluación final, los tienen que dejar a todo el equipo que te acompañe, y a todos los capacitadores y las instituciones partners, como felices, porque es un esfuerzo grande sostener. Yo lo he hecho, ¿no?, con el curso de oratoria y comunicación corporal a distancia. No es nada fácil sostenerlos estos cursos y que realmente se muestren interesados y que no abandonen, que no bajen los brazos ante las primeras dificultades. Por eso esta devolución de esta evaluación es sumamente importante, me imagino.
Sí, de hecho la consultora, digamos, con la que hacemos este sondeo tiene mucha experiencia en sondeos de formaciones similares y nos decía, realmente es atípico encontrar en este segmento, digamos, niveles de satisfacción tan altos, porque como vos decías, Carmen, es un público como exigente, y acá venimos, los resultados de 2020 habían sido muy altos en satisfacción y los de 2021 fueron más altos. Entonces, y se caracteriza por ser un público como muy agradecido. Es algo como muy particular de digitales, y la verdad que ponemos mucho en que sea personalizado el programa, en entender la realidad de la persona, en acompañarla, en que se sienta contenido, en que el grupo humano sea rico, sea diverso, en el rol del docente, que también sale como muy bien calificado. Nada, hay como mucha atención como al detalle y hacer que la experiencia sea lo más grata posible. Y en ese feedback identificamos lo que para nosotros, digamos, el éxito del programa, las historias de estos chicos y chicas que dicen, la verdad que pensé que la tecnología no era para mí, me metí al curso porque me lo recomendó un amigo y gracias a Digitalers hoy estoy trabajando en tal lado. O gracias a Digitalers, no sé, me animé a estudiar tal carrera de tecnología. Tuvimos muchos casos de esos en este último sondeo. De hecho, bueno, muchos de esos exalumnos han participado del video que hicimos para difundir el programa este año, que queríamos tener, digamos, esos testimonios en primera persona, incentivando a otros chicos a sumarse. Está el caso de Zaira Gamarra, por ejemplo, es una chica de Berazategui, que creció como muy rápidamente en su carrera profesional, y ella dice, esto fue gracias al impulso de Digitalers. Entonces, bueno, cumple un poco el objetivo del programa, que como nosotros decimos es despertar vocación digital, y bueno, y acompañar el desarrollo de profesional y personal de muchos chicos que hoy están queriendo insertarse en el mercado laboral y en el mundo de la tecnología, que es tan apasionante, ¿no?
Sin duda. Y recordemos, para la convocatoria actual, es abierta para jóvenes, ¿de qué edades, cuáles son los requisitos y de qué lugares del país pueden participar?
Bien, les cuento. Es para chicos y chicas, jóvenes de mayores de 18 años que tengan secundario finalizado. No se requieren conocimientos previos en temas de programación. Los cursos disponibles son tienen que ver con distintos lenguajes de programación como Java, .NET, React, Python, entre otros, marketing digital, diseño UX, UI, análisis de datos, testing de aplicaciones. Esos son los contenidos disponibles. El curso es 100% virtual, se cursa dos veces por semana con clases en vivo, no es autogestionable, hay un docente en vivo dictando la clase, y después hay contenido, digamos, asincrónico para hacer como entre clase y clase, y hay proyectos prácticos, digamos, y está abierto a todo el país, así que digamos, no aprovechando la virtualidad que derriba barreras geográficas, está abierto a todo el país, y quienes quieran anotarse tienen que ingresar al sitio web del programa, que es www.digitalers.com.ar, digitalers con g.com.ar. Ahí van a encontrar, bueno, los contenidos de cada curso, la currícula, y cómo anotarse, cómo participar, y bueno, el curso contiene también talleres que complementan a lo técnico, talleres de habilidades blandas, de cómo armar currículum, etcétera. Así que bueno, esa es la invitación a quienes nos estén escuchando, y para tener en cuenta, la inscripción cierra el domingo 27 de marzo, así que hay unos días todavía para ser parte.
Bueno, vamos a estar difundiéndolo también en Jóvenes en Acción, así que este jueves que tenemos el programa vamos a estar comunicándolo y avisando, y bueno, y también a la red de jóvenes que tenemos, de Jóvenes en Acción, en 13 provincias de la Argentina, así que pasaremos la data para que estén alertas y sobre todo para que lo transmitan, ¿no? Estos jóvenes, muchos son estudiantes universitarios de distintas carreras, pero a veces están rodeadas y ellos pueden motivar a otros para que aprovechen esta oportunidad, ¿no? Ya que se dan cuenta por su propia experiencia cómo les cambia la vida el tener un proyecto de vida superador a través del estudio, de la formación, del trabajo y de ponerle toda la fuerza y toda la garra para lograr esa meta, ¿no? Así que creo que estos jóvenes de Jóvenes en Acción que están en distintas provincias realmente pueden llegar a difundirlo entre sus pares y en sus comunidades.
Sí, sí, sin duda. El boca a boca es como muy poderoso. Y cuando los chicos se anotan en el formulario hay una pregunta que es ¿cómo te enteraste del curso? Y la mayoría se entera justamente porque me lo recomendó un amigo, me lo recomendó un familiar o me lo recomendó un exalumno. Con lo cual ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que la experiencia es contagiosa. Así que bueno, súper importante poder difundirlo en la comunidad de uno.
Y sí, porque hay cosas que son intransferibles, ¿no? Y el que lo vivió el curso, el que lo aprovechó, es el que contagia con toda la energía y toda la fuerza, que realmente, bueno, es importantísimo sentir ese entusiasmo, ¿no? Y de que es posible, que no es tan complicado.
Me queda una pregunta y es, ¿cómo definiríamos sustentabilidad? ¿Cuál sería el concepto de ustedes para definir sustentabilidad?
Qué buena pregunta. Es muy buena pregunta porque de hecho, bueno, ahora te cuento. Sustentabilidad corporativa es un término que define a la gestión que las empresas hoy están haciendo para velar por el buen desempeño social, ambiental y económico de la compañía. Siempre se habla como de estos tres ejes. Es ocuparse y preocuparse por ver cómo la compañía puede generar un negocio rentable teniendo al mismo tiempo un impacto positivo en la dimensión social y en lo ambiental.
Es como un compromiso.
No perder de vista el impacto que una compañía en este caso tiene en una sociedad, no solo desde la perspectiva del aporte que hace a la sociedad en términos de servicio o de producto que acerca, sino en simultáneo tener en claro cómo ese impacto puede ser aún más positivo, cómo impactar positivamente en la comunidad donde uno opera, cómo al mismo tiempo gestiona el cuidado del medio ambiente, de la operación de la compañía, etcétera, etcétera. Así que es una siempre conversamos esto justo esta semana en el equipo, que es un concepto de a veces difícil, ¿no?, de explicar, porque es como muy amplio y a veces se lo asocia solo con lo social o solo con lo ambiental, y en realidad es un alcance como muy amplio. Tiene que ver desde velar por una buena conducta ética, por tener mecanismos de anticorrupción, por hacer un aporte a la comunidad, que en nuestro caso Telecom, digamos, es a través de estos programas como el que conté y otros más que acercan a las personas a la tecnología a través de propuestas que son gratuitas, que realmente aportan valor al desarrollo de las personas, al desarrollo de la comunidad, a la generación de empleo. Y cómo acompañar, en nuestro caso también, la experiencia que tiene que ver con el mundo de la conectividad, sumándole contenido, ¿no? Cómo las personas pueden desarrollar habilidades digitales en este caso, y cómo el otro eje, que es el ambiental, cómo velar por un buen desempeño ambiental, cómo gestionar los riesgos, etcétera, etcétera. Es un concepto muy amplio, muy interesante, muy desafiante y apasionante a la vez, porque tiene que ver con transformar la realidad.
Y algo nuevo, porque esto antiguamente en las empresas no existía. Esto es creo que una evolución corporativa de empezar a incorporar este tipo de compromisos con la comunidad y con políticas de medio ambiente y sociales, que eso hace una mejora en la relación empresa-sociedad, ¿no?
Sí, ni hablar. Y ha mutado en el tiempo. Quizás muchos están familiarizados más con un concepto de responsabilidad social, que fue como inicialmente se denominó estas acciones en las empresas, y eso fue mutando a lo que hoy llamamos sustentabilidad. Muchas de las grandes empresas y pequeñas también tienen áreas de sustentabilidad o gestión de la sustentabilidad, y que también acompaña como la demanda de una sociedad, ¿no? Donde como clientes empezamos a prestar más atención a qué tipo de servicio consumimos, qué tipo de producto, de dónde viene este producto, cuáles son las condiciones de las personas que fabrican este producto. Digo, lo mismo, hoy el mundo financiero está muy atento a quienes, digamos, analistas de inversión que están viendo, bueno, en qué empresa invierto, si esa empresa tiene o no atributos de sustentabilidad, cómo están uh-huh. mirando el largo plazo, cómo gestionan la diversidad, etcétera. Y es algo que está realmente, lo estamos viviendo, ¿no? De hecho, creo que de la pandemia para acá está evolucionando muy rápidamente el concepto, las demandas que hay, fondos de inversión que están demandando cada vez más, organismos multilaterales como los bancos de desarrollo que están mirando cada vez más qué las empresas hacen en términos de sustentabilidad, calificadoras de riesgo, bueno, la comunidad en general que elige, ¿no?, una compañía u otra, también en función del bienestar que esa compañía está generando.
Seguro, y además que no hay, ya no hay marcha atrás. Es como que exacto, no es algo que está de moda y dice, bueno,
totalmente.
Yo creo que cada día se van sumando más empresas que lo van incorporando y de alguna forma se va profesionalizando con el tiempo y como quedando mal a aquellas que no están comprometidas con esta mirada, ¿no? Que creo que es
un efecto
multiplicador que tienen que tener todas.
Es un camino que no tiene retorno y que nunca termina, como yo siempre digo. En nuestro caso, digamos, como equipo, como compañía, nos vamos fijando desafíos que nunca terminan, ¿no? No es que uno dice, bueno, hoy logramos terminar, cumplir con, no es un constante, exige como mirada de largo plazo, ir identificando indicadores a mejorar y siempre buscar cómo mejorar. Y como les decía, es un proceso de transformación que, como toda transformación, es gradual, exige un cambio cultural, pero bueno, estamos trabajando como muy fuertemente para seguir haciendo realidad y crecer, digamos, desde la gestión sustentable de la compañía, y con muchos desafíos por delante y muy muy lindos y muy ambiciosos. Así que bueno, muy sin contentos, duda. La verdad.
Bueno, lo que te propongo es para que coordinemos para hacer un programa en Jóvenes en Acción donde tengamos los testimonios de algunos jóvenes que hayan hecho el año pasado el curso. ¿Te parece?
Dale, bárbaro.
Y por ahí algunos nuevos que se sumen este año, que puedan contar cómo les está yendo, ¿no? Y compartir esto, los que ya lo hicieron, lo terminaron, generando un diálogo, y bueno, con jóvenes que por ahí se puedan llegar a interesar participar el año que viene, cuando lo vuelvan a hacer, porque por lo que veo es como que se repite sostenidamente el compromiso, ¿no? Se consolidó este compromiso de apostar a capacitaciones que realmente ayuden a los jóvenes y sobre todo a su salida laboral efectiva, ¿no? Así que en eso los felicito, Coti, a vos y a todo el equipo que te acompaña.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Coordinamos eso y te vamos contando cómo siguen los alumnos, la cursada y demás.
Ahí está. Bueno, te mandamos un abrazo, ¿eh?
Un beso grande.
Bueno, a ustedes también, un gusto.
Nos vemos. Chau, chau, hasta luego.
Conversación. Chau, chau, gracias.
Estábamos dialogando con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina. Y ahora, después de este tema musical que vamos a escuchar, vamos a ver si logramos comunicarnos con Gonzalo de Trada, que es el director de la Biblioteca Sarmiento, allí en el Centro Cívico de Bariloche, que está de festejo, 94 años, nada más y nada menos. Así que vamos a ver después en el segundo bloque, aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
Bueno, lindísima esta canción. Y bueno, continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura con un segundo bloque aquí, que es muy especial porque vamos a sacar al aire ya en breves segundos a Gonzalo de Estrada, mi querido tío, y que es un honor porque además tiene una garra, tiene una fuerza, un empuje para liderar esta biblioteca del Centro Cívico de Bariloche, sobre todo con mucho amor, con mucho cariño. Así que, hola Gonzalo, estás allí en Bariloche, ¿no? Camino al Centro Cívico, te he perdido. ¿Por dónde estás en este momento? ¿Cómo estás? Carmen Sicardi aquí desde Radio Cultura, Asignatura Pendiente de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿No escuchás? ¿No escucha? ¿Nosotros no escuchamos? A ver. Vamos a probar. Vamos a seguir intentando. Porque no es fácil. Sabemos que está en medio de del camino. Iba a parar para poder dialogar con nosotros. Pero bueno, Ale, estamos
quizás
contando.
Quizás no haya señal también. Puede ser que hay sectores que no tengan señal y no lleguen en ese momento.
Puede ser. Bueno, vamos a ir explicando algo que tiene que ver con que la biblioteca cumple 94 años, ¿no? Porque existía antes, ya después Gonzalo nos va a explicar después cuando logremos comunicarnos, y que después se pasó a instalar en el Centro Cívico porque Ernesto Estrada quiso que tenga un lugar privilegiado la biblioteca dentro del Centro Cívico, ¿no?
Sí, tiene un rol social muy importante la biblioteca. Es la posibilidad de mucha gente de acceder a libros en forma gratuita, aunque yo creo que el gran desafío de todas las bibliotecas es cómo actualizar a un mundo completamente digital, ¿no? Donde uno tiene acceso por internet a cualquier libro o a cualquier posibilidad de conocer información que antes era prácticamente concentrado en la biblioteca. Si uno quería información de alguna cosa, iba a una biblioteca y lo conseguía. Y ahora hoy Internet ha reemplazado todo eso. Entonces digo, ¿cómo hacen las bibliotecas para poder actualizarse y competir con los medios digitales y con una posibilidad de información mucho más rápida? O sea, hoy uno pone Internet directamente dos palabras y con un buscador en forma inmediata sale toda la información que uno quiere, cosa que en una biblioteca uno demora mucho más. Yo creo que ese es el gran desafío de las bibliotecas, ¿no? Decir cómo van a estar en el futuro compitiendo con los medios digitales. Hay mucha gente que igual le gusta el libro de papel y que prefiere leer un libro tranquilo en su casa y no estar pegado a una computadora. El libro se puede llevar mucho más fácil que una computadora, no hay problemas de internet con el libro, de señal, eso también ayuda, pero eso también depende de cada gusto. Yo creo que los jóvenes que vienen con una educación muy, muy digital, muy vinculada a internet, es el gran desafío que tienen, cómo poder ingresar en este mundo de donde la biblioteca tiene una capacidad también limitada muchas veces, que internet no tiene. Entonces yo creo que es para que el que realmente le gusta el libro, de poder disfrutarlo, leerlo tranquilamente y no estar pegado a una computadora como estamos todos los días trabajando. Pero bueno, esos son los grandes desafíos que nos compromete el futuro, y ver de alguna manera, un poco la idea es que Gonzalo pueda también describir cómo están ellos hoy, también con, un poco comentaba la vez pasada que la pandemia ha generado muchas veces la posibilidad de que la gente pueda tener mayor tiempo disponible para poder leer. Entonces la biblioteca estuvo disponiendo de que la gente pueda llevarse libros e incluso hasta alcanzárselos, si mal no recuerdo, a su casa, y ese tiempo libre que tenía la pandemia poder utilizarlo para poder leer un libro. Yo creo que esa es la mejor manera de poder invertir el tiempo en leer un libro, y ahí sí creo que tuvo un rol muy importante, pues mucha gente la pandemia no la pasó bien. El ocio muchas veces que uno no está acostumbrado a tener, o el tiempo libre que uno está acostumbrado a tener, no sabe cómo resolverlo. Y yo creo que esa es la mejor manera, tener un libro para poder matar ese tiempo y poder tener mayor cultura, aprender cosas nuevas. Y yo creo que, bueno, eso es lo que nos va a permitir el día de mañana poder tener mayor información, mayor cultura. Y espero que ya habramos podido conectar con Gonzalo.
Creo que Leo, que es el genio del operador técnico.
Hola. Totalmente listo, todo preparado, todo listo.
Gonzalo Estrada, arquitecto Gonzalo Estrada, director de la Biblioteca Sarmiento, del Centro Cívico de Bariloche. Una alegría, querido tío, por tenerte en este programa. Y recién estábamos hablando con Alejandro, que el rol fundamental que ha tenido, sobre todo en pandemia, ¿no? Como él explicaba tan claramente, esta biblioteca, y que bueno, para los que no la conocen, ubiquemos a los oyentes, ¿no? Acerca de la biblioteca, acerca después el paso al centro cívico. Así que el micrófono todo tuyo, Gonzalo.
Bien, bueno, muchas gracias. Gracias primero por esta situación emotiva, linda, de poder compartirlo. Está buenísimo. No, a ver, la biblioteca cumple hoy 94 años, lo cual nos tiene así entusiasmados, tensos, queriendo llegar a los 100, ¿no? Así es, toda una historia. Pero bueno, primero que nada es una biblioteca popular, o sea, con lo maravilloso de eso. La biblioteca popular las creó Sarmiento, cuando crea con ConAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Y ser biblioteca popular te obliga a atender a todo el mundo. O sea, una biblioteca se hace en base a socios, ¿no? Entonces, pero cuando sos biblioteca popular, vos tenés la obligación de dar servicio, tener las puertas siempre abiertas. Pues cualquier persona puede venir, sentarse a leer. Retirar libros ya es una cuestión de socios, pero sentarse a leer, utilizar las instalaciones, las computadoras, todo trabajo de investigación, es obligación nuestra atenderla. Y más que obligación, te digo, es una alegría, es un orgullo. Y nuestra biblioteca, que está en el Centro Cívico de Bariloche, en pleno centro, donde además de los residentes de Bariloche pasan un montón de turistas, donde muchos consultan sobre la historia de Bariloche y la historia de la biblioteca, entonces es una actividad re linda y, ¿cómo te puedo decir?, hay mucha empatía entre todos para ver quién trae más datos y esto y lo otro y más cuentos. La biblioteca se crea una escuela chiquita en ese momento, y bueno, como siempre, estas bibliotecas conformadas por maestros, empezó a andar, y a los 12 años de vida, por estas cuestiones de que Parques Nacionales decide hacer el centro cívico, se les canjea un terreno que tenían ellos por darle un lugar en el centro cívico. Bueno, ahí es donde aparece un arquitecto, Ernesto de Estrada, con 27 años, e incorpora el proyecto del centro cívico la biblioteca. Bueno, la gente de la comisión de directiva de la biblioteca se esperaba, bueno, nos dará un salón en pleno centro, wow, un saloncito y estamos felices. Bueno, no pasó así. Papá se entusiasmó muchísimo con esta comisión directiva, se hizo muy amigo y se consustanció de las necesidades y de todo. Terminó dándole un edificio que tiene 980 metros cuadrados.
Para, vos dijiste muy rápido cuántos metros tiene. Más despacito, así todos los oyentes comprenden que el impacto que tiene dar ese espacio, y yo creo que debe haber sido bastante visionario, ¿no?, para darle tanto espacio.
Sí, totalmente visionario, y además te diría valorizando la cultura, dándose cuenta de la necesidad de que la cultura esté presente en el edificio, en el centro del pueblo, o sea, en el complejo más importante que iba a tener Bariloche. Bueno, ahí tenía que estar presente la cultura. O sea, no es usual que en las plazas, digamos, céntricas de cada pueblo, uno mira normalmente y ¿qué ves? Ves el banco, la municipalidad, la comisaría, una iglesia, pero una biblioteca ahí casi nunca. Gonzalo, bueno, en este caso fue demovida.
Gonzalo, una pregunta. ¿Cómo compite una biblioteca con internet, por ejemplo?
No competimos. Está muy bueno eso. Nosotros apuntamos a dos situaciones reales y concretas. Una es la sala de lectura infantil. Uh-huh. Y invitamos continuamente a que vengan las escuelas de visita, los jardines de infantes. O sea, la sala de lectura infantil, nos ponemos todas las pilas para que eso ande bien y que el chico se lleve los libros de papel. Uh-huh. Y es muy loco, pero se entusiasma mucho más con eso que con internet. Bueno. Y vienen, y bueno, ni te cuento cuando cerramos por vacaciones, se vienen desesperados unos días antes a llevarse más y más libros. O sea, eso está buenísimo. Uh-huh. Y por el otro lado, te diría que con las personas más mayores, que están acostumbradas a tener libro en mano, y que el internet está ahí, porque uno no lo entiende, porque uno no ve bien, porque claro, los teclados son chiquitos, lo que sea, ¿no? Pero no competimos, no, para nada, está buenísimo, porque en un momento pensamos, tuvimos miedo, dijimos, wow, ¿qué va a pasar? Y no, la gente sigue viniendo, busca llevarse el libro en la mano, o sea, es maravilloso eso.
Gonzalo, también creo que para mucha gente que quizás por una cuestión económica no tiene posibilidad de acceso a internet, con lo cual lo limita, la biblioteca viene a reemplazar la posibilidad de poder buscar información, de poder tener más cultura, sin tener que estar pagando un servicio de internet, ¿no? O sea, le da esa facilidad.
Totalmente. Y no solo eso, Ale, sino que, ¿qué pasa? ¿No? Nuestras bibliotecarias colaboran con las personas que están buscando información. Uh-huh. O sea, continuamente. La biblioteca tiene, sí, de hace años, ¿cómo te puedo decir? Su rol era de que venían todos los chicos de las escuelas a hacer las tareas en la biblioteca. Hoy hay personas que tienen 60 años y dicen, yo iba y ahí me ayudaba la bibliotecaria a hacer las tareas, a buscar los manuales, a esto y el otro. O sea, había una ayuda escolar que era fundamental. Entonces,
una diferencia
vas a hacer algo más, claro, que una biblioteca, claro, sí, ¿no? Sí, sí,
sí. Por ahí era como su segunda casa, ¿no? En ese lugar donde se sentían con paz, con tranquilidad, donde ya los conocían, donde era, hola Carlitos, ¿cómo estás?, ¿no? Ese igual vínculo más coloquial y más fraternal que también estaban necesitando, ¿no?
La importancia de la bibliotecaria. Porque de pronto hoy en internet vos querés buscar algo y es tanta la cantidad de información, claro, que hay, que no sabes por dónde arrancar, claro, y perdés mucho tiempo buscando. En cambio, si vos ves a alguien que te dice, no, lo que vos necesitas está acá, Y es el libro, o sea, te ahorró un montón de tiempo, que cosa que internet no tenés, es esa bibliotecaria que te diga es exactamente lo que estás buscando.
Sí, y además la bibliotecaria ya se conocen, es que hay muchos socios, tenemos cerca de 2.500 socios.
¿2.500?
Y hay muchos libros, 2.500, y hay 48.000 libros.
Wow.
Y pese a todo, las personas que son bibliotecarias, que están en la sala de lectura, son tan fanas y son tan geniales que ya saben más o menos cuál es el perfil de los socios que vienen seguidos.
Claro.
Entonces dicen, no, pero vos ya leíste esta saga, ¿qué tal si te lees esta otra? O sea, te asesoran, ¿no? Así como Spotify que te dice, sí, paso esta música por escuchar la otra.
Canción,
bueno, acá las chicas te dicen, busca esto, léete, cayó este otro libro nuevo, no te lo pierdas. Entonces, esa interacción es muy linda, es muy linda.
Nada más le da una parte humana que quizás internet no tiene, ¿no? Eso de justamente por asesorarlo.
Sí, sí. Y después está el espacio físico, están las mesas, los bancos, los lugares. O sea, pensemos, bueno, ahora en este momento en Bariloche está haciendo mucho frío y mucho viento. Uh-huh. Y bueno, vos de repente te sentás en un banco cómodo, lindo, donde estás calefaccionadito, con unos ventanales al lago, y ya está.
¿Qué más te puede faltar? Un buen refugio. Es un buen refugio.
¿Y van de todas las edades?
Sí, es un surtido, hay un abanico muy, muy completo. Hay mucha gente que por ahí, por ejemplo, viene a hacer un trámite a Bariloche, son muchos kilómetros para un lado para el otro, una ciudad muy larga, y viene a hacer un trámite al centro. Y bueno, mientras haces el trámite, tenés que hacer otra cosa, venís por la biblioteca, te quedás leyendo algo, después volvés. O sea, es un refugio, esa palabra estuvo buena, Alessi, es tal cual, esa sensación de refugio. Mm. Y de refugio porque además te encontrás con gente que te conoce.
Claro.
Y además nosotros últimamente, estos últimos 8 años, lo fuimos transformando en un espacio más cercano a un centro cultural. Mm-hmm. Entonces, no solo está la sala de lectura, sino que también hay talleres.
Claro.
De diversas actividades. Entonces mucha gente que entra y que sale. En la sala de teatro que tenemos arriba, durante la mañana, la Universidad de Río Negro da clases. Con lo cual pasan cerca de 300 chicos por día por ahí.
Wow,
impresionante.
Y es mucho el movimiento.
Sí.
Y después están los espectáculos de teatro, de música, que además, bueno, eso no hablamos, ¿no? Pero cuando se crea esta biblioteca, papá les da la alternativa de tener la sala de lectura, los talleres, toda la administración, todo buenísimo, pero le crea un salón de eventos, que era con un escenario, ¿por qué? Porque estaba el juzgado ahí al lado. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se casaba en el juzgado y la fiesta la hacía en la biblioteca. Entonces, con esos fondos, la biblioteca compraba más libros.
Está bueno.
Le cerró la situación financiera para que esto nunca quebrase.
Claro.
Y bueno, hoy no,
la pensó,
no es que
toda,
hacemos fiestas, sino toda pensadísima, no, toda cerró perfecto. Y bueno, hoy ya hay una sala que tenemos 120 butacas, un escenario muy lindo, camarines, todo impecable. Entonces, hay mucho movimiento. Por eso digo, pasó a ser un centro cultural. Mm. Y en eso tenés la gente que lee, tenés la gente que viene a ver una exposición de arte, el que viene a hacer un taller, y abre a las 8 de la mañana y cierra de repente a las 12 de la noche durante toda la semana.
Uh-huh.
Y gente que entra y sale. Ta, 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 ta.
Gonzalo,
no, es muy lindo.
¿Cómo fue el rol de la biblioteca durante la pandemia? Que alguna vez me habías contado algo.
Sí, y bueno, ahí nos agarró y nos quedamos. A ver, hay un grupo de 10 personas, diría, más la comisión directiva, con mucha actitud de hacer cosas por los demás. Entonces, cuando salió la pandemia, dijimos, tenemos que estar presentes de alguna manera. Y la primera fue armando un programa de radio. Dijimos, bueno, armemos un programa, imagínense, nosotros armamos un programa de radio una vez a la semana, donde había desde asesoramiento de libros, de espectáculos, de esto, del otro, narraciones, ayuda escolar. Todas las semanas teníamos una hora y media de programa que íbamos interactuando con la comunidad y con nuestros socios.
Uh-huh.
Después, en otro momento, cuando ya empezó a pasar que la gente se quedaba, ¿se acuerdan cuando la gente se quedaba en un hotel?
Sí.
O en un hospital,
sí,
internado,
aislado.
Por 15 días,
sí.
Aislado, ¿no? Y esa persona, decíamos, esa persona está sola. ¿Y qué hace? Iba a estar viendo televisión, a ver, 15 días solito, pobre tipo ahí. Entonces dijimos, tenemos que acercarle libros. Y empezamos a armar una campaña que fue invitar a los socios y a la comunidad a que nos dejara en una cadena de supermercados, la anónima, que nos dijo, bueno, nosotros le dejamos un rincón para que la gente vaya y lleve libros ahí. Esos libros iban a los buscábamos, los llevamos a la biblioteca, los catalogábamos, veíamos más o menos qué estado está, los mejorábamos, lo que fuese, y después los poníamos en unos canastos para llevar, y los llevábamos a los hospitales, a los hoteles, a todos lados. Y los médicos lo único que nos pidieron eran que esos libros se fueran con la persona que los tomaba, que no volviesen.
Claro.
Entonces empezamos a llevar, y primero dijimos, bueno, un canasto, dos canastos, tres canastos. Y por ahí, wow, estamos llevando 300, 400 libros por semana.
Wow, impresionante.
Y fue muy lindo porque por ahí venía, te llamaba una persona o te mandaba una carta agradeciendo, sí, mire, yo estoy acá. Y hasta nos ha pasado, ¿no? Gente que estaba internada y decía, ¿no tendrán tal libro? Entonces lo buscábamos y se lo mandábamos, ¿no?
Entonces, mirá, increíble.
Empezó a haber un acompañamiento muy, muy entretenido. Una forma de decir, bueno, estamos cerca tuyo, primero para los socios y después dijimos, no, para todo el mundo, y la comunidad se sumó muchísimo. Entonces
una forma de la biblioteca tenga un rol activo y no pasivo, ¿no? O sea, el libro iba hasta al lector y no al revés. Así que una excelente idea.
Fue una pelea, un aporte, ¿no? Y después vino la pelea para cuando pedíamos que nos dejen abrir y no nos dejaban abrir. Nosotros decíamos, paren, están abriendo las cervecerías, ¿cómo no vas a abrir una sala de lectura?
Tal cual.
Y entonces ahí fue que, un poco con humor y con mucha ironía, armamos unos videitos donde, en vez de estar leyendo en la sala de lectura, había una persona tomándose un porrón y papas fritas, todo rodeado de libros y qué sé yo, y cosas así, pero que pegaron y que hicieron reflexionar a las autoridades. Claro. Y entonces empezaron a ver que, bueno, está bien, las bibliotecas también tienen que tener una actitud de ver, sí, cómo el socio vuelve de a poco.
Tal cual. Bueno, como nos quedan 4 minutos, Gonzalo, porque el programa vuela, y prometo acá, me comprometo ante ya los oyentes, que muchos son también familiares que están escuchando y con mucho cariño y mucha emoción, porque todos la han transitado. ¿Qué le falta a la Biblioteca Sarmiento para crecer, para que pueda dar mejor servicio de lo que ya está dando?
Puntualmente, una campaña que empezamos hace unos 6 años, que es el tema de la accesibilidad. Nos dijimos, no puede ser que una persona en silla de ruedas no pueda venir a sacar un libro. Y lo logramos. Primero hicimos las rampas, listo, perfecto. Después conseguimos colocar un ascensor. Pensemos que estamos en un edificio declarado Monumento Nacional, con lo cual cada movida hay que hacerla con permisos y hacer todos los procedimientos. Conseguimos poner el ascensor. Lo que nos está faltando es poder adaptar los baños para que sean accesibles al 100%. Uh-huh. Es una deuda así puntual que la queremos lograr porque lo consideramos una obligación. No es un premio, no es un
derecho. Es un derecho.
Es un derecho absoluto y no lo estamos cumpliendo.
Baño para
discapacitados. Y en eso hemos ido al Estado Nacional, Provincial, Municipal, sin mucha suerte todavía, pero seguimos impulsando y peleándole eso es lo que nos falta realmente.
Y también, o sea, hay una responsabilidad que le toca al Estado que es indelegable y que tienen, como decimos, seguir golpeando todas las puertas, y quizás del ámbito privado alguna empresa también se sume. Uh-huh. Y diga, bueno, vamos a colaborar, porque se habla tanto, ¿no?, del tema de la inclusión. Y se habla tanto de que, bueno, que los discapacitados tienen derecho, y así es, pero tienen que llevarlos a la práctica, no solamente declamarlo. Y una forma concreta es ayudar entonces a la Biblioteca Sarmiento del Centro Cívico de Bariloche a que pueda tener los baños para discapacitados como algo necesario, puntual y concreto. Así que esperamos que esto suceda, Gonzalo. Y que ojalá, realmente ojalá. Es algo vital, digamos. Entonces, realmente adherimos a este reclamo y esperamos que haya...
Y si alguien quiere donar libros, ¿cómo hace, por ejemplo? ¿Alguien quiere donar libros a la biblioteca?
Se pone en contacto y nos manda la lista de los libros que tiene, y si nosotros los tenemos le decimos, bueno, ¿dónde puede llevarlos a otra biblioteca que por ahí necesita? Pero estamos recibiendo mucho, por suerte.
Qué bueno.
Y hacemos ese procedimiento. Pero sí, hay mucho movimiento de ir y venir. Estamos bastante un concepto de comunidad, de hermandad. Uh-huh. Y eso anda muy bien, anda muy fuerte. Entonces es un ida y vuelta, ¿no?
Y si alguien se quiere contactar con ustedes porque no se quiere hacer una exposición ahí, un taller, o para averiguar los horarios o cómo es el funcionamiento, ¿cuáles son las formas de contacto?
Todo por la página, o sea, tenemos una página, tenemos el Face, Instagram, todas estas cuestiones, que también maneja mucha gente, y algunos no tanto, pero todo por ahí, y hay teléfonos, celulares, entonces siempre tenemos las puertas, las ventanas abiertas, cualquier persona que pase y nos tire una idea, la sumamos al toque, la podemos hacer, vamos con todo. Es así.
Entonces, que buscan en internet, en Facebook, en Instagram, Biblioteca Sarmiento del Centro Cívico de Bariloche, así.
Sí, bibliotecasarmiento.com.ar, está ahí. Eso está en Bariloche, nos encuentran así tranquilamente.
Miramos. ¿Y los turistas entran? La última pregunta que te hago.
Los turistas entran porque es muy divertido. Al lado tenemos el Museo de la Patagonia. Y la gente que va al museo a veces se equivoca y viene a la biblioteca. Y nosotros decimos, sí, que pase, que conozca la sala, tenemos unos libros antiguos en exposición, obras de arte, cuadros expuestos, y que vea, y nosotros como la gente entre, sabe,
vale la pena.
Toque, vea, hay un piano, no hay problema, tóquelo.
Bueno, Gonzalo, se nos acabó el tiempo, pero me comprometo para que volvamos a hacer otro programa y que nos dediquemos al Centro Cívico de Bariloche, que tiene muchas refacciones que hacerse, tiene muchas cosas para también mejorar, así que prometo y lo vamos a cumplir con tiempo, ¿te parece?
Muchísimas gracias, y muy muy emotivo esto, muy lindo.
Abrazo, Gonzalo.
Abrazo gigante, gigante. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en Los Jóvenes en Acción. Tenemos un gran programa, y el martes que viene en Asignatura Pendiente, y el sábado es la Marcha por la Vida, en Plaza Italia a las 2 de la tarde. No se olviden, nos volvemos a encontrar. Chau, chau, gracias Leo en la operación técnica.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Terminemos con el síndrome de números, empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros, para exigirle al INDEC que nos reconozca el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.